Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La comisión de investigación del Senado por el caso Koldo continúa este miércoles. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Prosigue con la comparecencia de Leticia Laufer, exdirectora de Guacalúa, filial de Globalia. En las últimas horas, el protagonismo ha sido para el presidente de Adif, Ángel Contreras. Este ha limitado su relación con Koldo García y con el ministro, exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una cuestión meramente social. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Ángel Contreras se cuidó de negar siquiera el conocimiento de las andanzas de Koldo García en Transportes. El presidente de Adif admitió contactos esporádicos con el otrora asesor de José Luis Ábalos, incluso con el exministro, pero buscó encasillarlos en una relación social.
Era una relación directamente social, nada más. Simplemente de haber coincidido y de vez en cuando pues algún mensaje y alguna vez quedábamos a tomar un café, poco más. Soy una persona sociable, si me llaman y tengo oportunidad no tengo ningún problema en quedar a cenar.
Yo no adjudico ni quito contrato, repitió una y otra vez el alto cargo después de que la Guardia Civil le implicase en un supuesto amaño de obra pública con la mediación de Koldo.
No me pusieron en ninguna tesitura porque no me dijeron nada al respecto. No llegué a estar en ninguna tesitura incómoda. Le dije, la semana siguiente tenía un hueco. En ese encuentro, porque no eran reuniones para tomar café, nunca se llevó a cabo. No sé lo que me quería decir el señor Koldo.
Contreras fue aupado en diciembre a sus actuales responsabilidades por Óscar Puente.
El actor Imanol Arias va a evitar la cárcel a pesar de defraudar a Hacienda 2,7 millones de euros por sus ganancias en la serie Cuéntame. Está acusado de evadir impuestos a través de un despacho de abogados. El actor ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que acepta menos de 2 años de prisión, teniendo en cuenta que se enfrentaba a una petición de 27 años de cárcel. En cambio, Ana Duato, en principio, no ha mostrado su intención de llegar a un acuerdo. Para ella, Anticorrupción pide 32 años de cárcel. En cuanto a Imanol Arias, este reconocía estar tranquilo a la salida de la Audiencia Nacional.
Imanol, ¿satisfecho con ese pacto?
Sí, claro que sí. Tranquilo, tranquilo, estoy muy tranquilo. Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel, de verdad.
Es porque muchos de los años que se metieron en el proceso estaban administrativamente ya liquidados, algunos incluso muchos prescritos, pero otros ya liquidados en vía administrativa, es decir, que había pagado las multas y todas las cosas.
La Audiencia de Barcelona frena la investigación de las conexiones del separatismo catalán con Rusia. En un auto anula la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto de 2023. Es decir, le ordena que envíe el caso Bolov a juicio con los indicios que haya recabado hasta esa fecha o que en caso contrario lo archive. Todo lo que haya averiguado desde esa fecha no valdrá. La sala cree que el juez ya ha tenido tiempo suficiente para estudiar la causa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Iberdrola, Telefónica, Santander, Ticketmaster, la Dirección General de Tráfico. En poco más de 2 semanas, los hackers informáticos han robado millones de datos de sus clientes. Una información de gran valor en el mercado negro de la ciberdelincuencia. Los expertos alertan que las empresas españolas no están preparadas para combatir el cibercrimen, que ha alcanzado un valor cercano al 1,5% del PIB mundial. Victoria Ballesteros.
Ya mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos. Y los ciberdelincuentes cada vez están más profesionalizados.
A veces lo que hay es una economía, por así decirlo, de escala entre el mundo de la ciberdelincuencia. Unos se encargan de conseguirlos y otros se encargan de explotarlos.
Es Manuel Ransán, del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, que nos ha contado también que hay quien organiza ataques más trabajados, directos a un objetivo, normalmente una gran corporación, y quien lanza ataques masivos, muy peligrosos para las pequeñas empresas.
Lo lanza una base de datos enorme, ¿no? Desde compra en el mercado negro y a ver cuántos caen. Y piden un rescate o piden otro.
Pues con este panorama, solo el 2% de las empresas españolas están protegidas frente a esta nueva amenaza que es el cibercrimen.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Música.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Muchos comienzan la jornada ahora, otros tantos llevan trabajando desde las 8, 9, 10 de la noche. Y aquí estamos, poniéndole las calles hasta miércoles 5 de junio de 2024. Mira, quiero poner la segunda calle positiva del día de hoy y quiero además dar un gran salto hasta Egipto, pero no un simple salto en el mapa. Quiero dar un salto también temporal. Y es que el Egipto de los faraones probablemente sea uno de los periodos históricos que más nos fascina a todos. Los egipcios son los autores de multitud de inventos. Se inventaron el papel, se inventaron la tinta, también se inventaron los cosméticos, y lo que no sabíamos es que también intentaron las operaciones de cáncer. Así lo asegura un estudio publicado por la revista Foreigners in Medicine, encabezado por varios investigadores españoles. Edgar Camarón es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y además es el coautor del trabajo.
Ellos de alguna manera identificarían pues como una especie de bulto, de acumulación de tejido, y hemos podido saber que de alguna manera pues estarían cortando ese bulto pues de alguna manera pues para extirparlo o para drenar lo que ellos pensaban que a lo mejor sería algo que saldría por ahí, porque la verdad es que efectivamente ellos no identificaban que esto era cáncer, que es un concepto muy moderno.
Manu, ¿cómo continúa la historia?
Pues, Pulpo, te cuento, el cráneo 236 ha sido la clave de la investigación. Pertenecía a un varón de unos 30 o 35 años. En él se apreciaba una lesión de gran tamaño y otras más pequeñas, pero lo verdaderamente llamativo es que alrededor había unas pequeñas marcas de unos cortes hechos con un objeto punzante. La falta de documentos sobre los pacientes y la dificultad que implica identificar el cáncer en los huesos hace que este estudio no haya sido nada sencillo.
Incluso si hoy en día el diagnóstico de cáncer es complejo, imaginaros un diagnóstico regresivo en restos humanos de hace 4.500 años. No todos los cánceres se reflejan en el hueso, con lo cual también estamos trabajando sobre una sombra de esa enfermedad. Sin embargo, usamos las informaciones, los informes clínicos, los casos hospitalarios, como paralelo para entender que se vincula pues con células cancerosas.
Los restos fueron extraídos por arqueólogos británicos de la necrópolis de Giza a principios del siglo XX. Hoy en día forman parte de la colección de la Universidad de Cambridge, donde habían quedado apartados en un depósito hasta esta investigación. Esto es un avance muy importante, pero no es el único que se conoce procedente del mundo egipcio.
A mí lo que me gusta es pensar que esta gente también hacía prótesis, que de alguna manera es un pensamiento médico muy moderno, es decir, que ya no se basa solo en observar a un enfermo, llevar a cabo un diagnóstico basado en la observación y diseñar un tratamiento, sino incluso después de curar e intervenir, es mejorar la vida de alguien.
Precisamente hay evidencias de que los egipcios también trabajaban con prótesis. Está documentado el caso de un joven en Tebas, al que le implantaron el dedo de un pie. Otro hecho que constata lo avanzada que era la sociedad egipcia, una sociedad que no deja de sorprendernos con historias como esta, con la que hemos conocido que los egipcios también intentaron las operaciones de cáncer hace miles y miles de años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, y poniéndole las calles en directo, las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, los próximos minutos, Manu, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues vamos a seguir este miércoles 5 de junio con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos trae el segundo capítulo para hablar de los judíos en España. Ya repasamos el primero la semana pasada, hoy toca ese segundo episodio. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares, Pulpo, pues bueno, que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda muy corto. Hoy vamos a hablar de un ataque que ha protagonizado Corea del Norte. Lo han sufrido, como suele ser normal, sus vecinos del sur. Ya te digo que no es nada grave, no ha pasado nada significativo, pero sí que es muy pero que muy asqueroso. Enseguida te voy a contar más, Pulpo.
Genial, pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es que conocer cómo vienen las temperaturas para las próximas horas. ¿Cómo viene el día?
Pues vamos a tener un ligero ascenso de las temperaturas. El calor ya acecha y cada vez lo va a hacer más. Esas subidas se van a notar sobre todo en zonas del Alto Ebro. La probabilidad de lluvia no desaparece. Permanece esa amenaza de chubascos débiles solo por la tarde, eso sí, en zonas de Cataluña, Asturias y Galicia. Y no se esperan más precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, esos termómetros, lo dicho, siguen subiendo con mínimas por encima de los 20 grados, por ejemplo, en la capital, en Madrid, aunque las más bajas las tendremos con 10 y 11 en Vitoria, Pamplona y León. Las máximas se van a dar con picos de 34 en Cáceres, Granada y Lleida, 35 en Zaragoza, Ciudad Real y Badajoz, y ojo, hasta 37 en Córdoba y Sevilla, Pulpo.
Muchas gracias, Manu. Claro, nos tenemos que dar cuenta que hay mucha gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Juntamos los mensajes y todo tiene un sentido. Los ponedores se manifiestan.
La primera vez que os llamo, después de tantísimos años escuchando al Pulpo. Y un abrazo para todos y felicidades al programa.
Hola, Pulpo. Muchas gracias. Y Mario, llamando y escuchándoos desde Brasil, la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo. Os escucho todas las noches antes de irme a la cama y bueno, no soy ponedor porque en estas horas son horas normales, pero me encanta el programa.
Buenas noches, equipo Muchas Pulpo. Gracias. Soy Lita Camacho Platero, una malagueña que os llama desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. La semana que viene ya nos vamos de vacaciones para Europa. Un beso muy fuerte y gracias por hacernos reír todas las noches.
Repite Teresa de Zaragoza. Soy ponedora. Tengo 80 años, duermo mal, pero te escucho muy a gusto. Muchas gracias. Chao.
Gracias, Teresa. Gracias, Lita. Gracias a estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. No te cortes, déjanos un mensaje ahora o cuando puedas. Si ahora mismo no puedes porque tienes a alguien al lado de la cama y no le quieres despertar, pues lo puedes hacer en cualquier momento. Es un teléfono que está activo las 24 horas y siempre recogiendo los mensajes que nos vais dejando. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es jueves, ya me gustaría a mí, es miércoles, que me he equivocado. Canción misteriosa, ¿quién canta esta canción?
No me beses en los labios, no ves que me hace daño. Antiguamente me confías de repente.
414-314. ¿Es una canción fácil? Muy fácil. ¿Es una canción que te suena? Te suena mucho. Pero ¿qué pasa? Que a esta hora es complejo caer. ¿Quién cantaba esta canción? ¿Cómo se titula? Hombre, yo creo que el estribillo la ha cantado 6 o 7 veces en un minuto. Pero si tú, ponedor, me estás escuchando y sabes a qué banda pertenece esta canción que está sonando en Poniendo las Calles, mándame una nota de voz al 662-942-605. Hoy estamos hablando de las semillas que consumimos.
Sí, sí, sí. Hortensia dice: me gusta el pan de pueblo hecho en horno de leña. Vaya la hogaza, pero también me gusta el pan con semillas de amapola. Y nos envía una foto que da gusto verla, ¿eh, Pulpo?
Ya te digo.
La verdad que sí. Elena Catrufo nos dice: muy buenas noches. Ahora ya, muy buenos días, Elena. Soy muy panera, me gusta todo con, sin semillas. Bollos de pueblo está, madre mía. Nos manda también los emoticonos estos de
que rico, sale, ¿no? Te
sí.
lo comías.
Sí, hasta
comías.
Los emoticonos, sí,
hasta
sí.
Hasta los emoticones te comías, Manu.
Totalmente, Pulpo. Guadalupe, pues de todo un poco. Mi marido compra el pan después de su paseo y comemos el que trae. Que tengáis muy buena noche a todos, muy buena madrugada. También para ti, Guadalupe, claro que sí. Y Conchi nos dice, nos saluda. Hola, ponedores. A mí me gusta el pan sin semillas. Una buena tostada de pan candeal con un poquito de ajo untado, un buen aceite de oliva y tomate por encima y, ojo, una taza grande de café con leche muy caliente. Ese es mi desayuno de casi todas las mañanas y para mí es un manjar. Besos para todos.
Venga, ¿y el último, Manu?
El último nos lo envía Antonio. Muy buenas, ponedores. A mí me gusta el pan normal de hornera de toda la vida. También el pan de pueblo redondo de toda la vida. Qué rico, con la estrellita en medio. Feliz miércoles a todo el equipo, nos envía Antonio.
Bien, me dice Patricia Márquez, que dice: Pulpo, la canción misteriosa claramente es de Los Romeos. Bueno, tú me la has dejado aquí en WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver cuánta gente coincide que son los Romeos y a ver si es o no lo es. Vamos a ver qué nos dice esta nota de voz. Hay gente que consume el pan con semillas y otros que no. Vamos a por este audio.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Miguel de Antequera.
Miguel.
Mira, a mí el pan me gusta de todas las clases. Añoro panes antiguos, sobre todo aquí en Antequera me gustaba uno que fabricaba Aguilera, que era, me encantaba cuando era niño. Ahora actualmente lo que más me gusta es el pan tostadito. A mí me gusta el pan tostadito, que esté en su punto, ni quemado, ni poco hecho. Y los fines de semana, lo que es viernes, sábado, domingo y algunas veces los lunes, me preparo mi pan tostadito con aguacate tostadito, de tomate cherry y láminas de ajo cueza. Eso para mí mejor que el jamón. Y luego mi café con leche, que lo hago también con leche de mi desnatada. Y le echo media cucharadita de Colacao. Y mi café es sin azúcar así, y yo es que flipo. Para mí es un desayuno, para mí 10. Lo que es el pan con las láminas de ajito cortadas finitas, el tomate cherry y el aguacate juntado, eso para mí... por ahora es lo que más me gusta. Y eso no solamente lo puedo hacer los fines de semana. Sábado, domingo. Bueno, sí, los viernes también. Viernes, sábado, domingo y algunas veces los lunes. Venga, muchas gracias por mirar por nosotros. Venga, feliz noche. Soy ponedor.
Gracias, Miguel. Espectacular nota de voz que nos has dejado en el WhatsApp del programa. Es verdad, bueno, has extendido el que solamente desayunabas en el fin de semana y al final lo que dices es que el viernes y también el lunes.
Hay que empezar con buen pie,
con mucha energía.
Claro, la semana, por supuestísimo.
Lo que pasa es que yo soy más partidario de restregar el ajo en el pan que de laminar el ajo sobre el pan.
Sí, sí. A ver, el ajo como tal, lo primero, no deja un aliento bonito. Entonces hay que controlarlo, ¿no? Sobre todo cuando se come, pero bueno.
Y que dura mucho en boca, ¿eh?
Dura mucho, sí, sí. Pero es que está tan bueno, le da un sabor tan diferente... Que bueno, pues hay que hacer este tipo de concesiones, ¿no? De vez en cuando.
Yo soy también de los fines de semana, pero yo solamente los fines de semana.
Claro.
La mañana del sábado y la mañana del domingo, Miguel. No claro. Lo extiendo a viernes y a lunes, como haces tú. Sí es verdad que me esmero más en el desayuno y también me hago tostada de pan con un poquito de restregado, de ajo restregado.
Sí, sí, sí.
Y si el ajo está metido en el horno previamente, mejor que mejor.
¿Y con aguacate?
Con aguacate, eso es el desayuno que hago yo en Estepona siempre.
Sí, siempre.
Aguacate, jamón de York y el café con leche, calentito.
Yo sigo con mis cereales y mi vaso de leche, Pulpo.
¿Oh?
No soy muy de tostadas, de momento, pero...
¿Tomas galletas a tu edad y
no,
cereales?
No, galletas no, cereales.
Cereales, sí.
Cereales, sí. Un poco de avena. Un poco de avena. Siempre viene bien, pulpo. Vale. Un poco de leche también, claro que sí.
Vale, yo no digo nada. Mira, acaba de entrar un mensaje también de María. Dice, pulpo, efectivamente, la canción es de los Romeos. Os mando un saludo. María, que sales con una foto de unas gafas azules. Efectivamente, nos has dejado tú ese mensaje hace tan solo un minuto. María, pues dentro de un rato te digo, a ver si es esa canción de los Romeos, la canción misteriosa del día de hoy. Hay más mensajes de semillas.
Buenas noches, pulpo.
Hola.
El pan tostadito de Sanlúcar de Barrameda.
Ole.
Con manteca colorada de lomo. Eso está, vamos, de vicio. Venga, que soy ponedor.
Es verdad también, es verdad. El pan tostado sí, y la manteca.